lo hablaba por teléfono. Ustedes saben que estoy con mucha hambre, con mucho hambre. Y precisamente vamos a hablar, entre otras cuestiones, o fundamentalmente vamos a hablar de asado con nuestro entrevistado. Así que me van a empezar a crujir las tripas en cualquier momento, el intestino. Pero también vamos a hablar de emprendedurismo. Y en este sentido lo vamos a hacer a este diálogo telefónico con un vecino de nuestra ciudad, emprendedor gastronómico, fundador de un espacio gastronómico y que también aparece en redes sociales, denominado Asado Campero. Nosotros entendemos que es una propuesta que enaltece lo que es nuestra cultura criolla y campera. Y recibimos entonces en este diálogo a través de la línea telefónica a Vilmar Paiva, a quien le damos las buenas noches y la bienvenida. Vilmar, bienvenido a Chamuyo Litoral.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo está Diego? Un saludo para toda la audiencia, gracias por darme el espacio. Y bueno, vamos a hablar un poco de carne, si querés, si tenés hambre, si te duelen tanto las tripas que están sonando ahí, vamos a hablar de asado.
Bien, pero bueno, sí, antes de hablar, de meternos en la carne, te vamos a tratar de develar algunos secretos de lo que es el asado campero, pero contanos cómo. Por ahí leía yo, pero está bueno que vos nos lo cuentes y ratifiques si es así. Vos te habías ido a Buenos Aires a estudiar y si no me equivoco, te recibiste de abogado, pero finalmente hoy te estás dedicando a otra cuestión.
Claro que sí, como hemos tenido a veces la oportunidad de aquellos que se reciben, terminan la secundaria y emprenden un viaje fuera de la ciudad, porque en ese momento ya se... 2005, así que hace ya como 18 años que estoy viviendo en Buenos Aires. 2005, no había tantas oportunidades como hay hoy en la ciudad de Gualeguaychú para estudiar alguna carrera universitaria. Y bueno, vine a Buenos Aires a estudiar, sí, soy abogado, me recibí de abogado, pero en el camino uno va buscando lo que le gusta y tengo la dicha de laburar de lo que a mí me apasiona. Entonces, para mí, para encarar un montón de cosas de la parte de emprender en las situaciones tan complicadas que hay en la Argentina, es mucho más fácil hacer lo que uno disfruta, lo que uno lo apasiona. Entonces, lo hace con amor, lo hace con esmero, tiene mucho más como ganas de crecer y también mucho más resiliencia al fracaso, ¿no? Cada porque no siempre es color de rosa, digamos. Y a mí a eso hoy me están diciendo que la gente que quiere ser influencer, ¿cómo llegaste a ser influencer? Digo, yo no busqué ser influencer y tampoco creo que lo soy, pero sí es difícil, digamos. Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que, o sea, que sería buenísimo que cada que tengamos la dicha de trabajar lo que a uno le apasiona, digamos, o de vivir lo que a uno le apasiona, porque ahí está, creo que, una de las grandes cuestiones, digamos, para crecer y para triunfar en la vida.
Vilmar, y en tu caso no es que en algún momento no sentías el llamado de, ya recibido, por ahí no sentías el llamado de la abogacía, de ejercer la abogacía, Y surge de cero la cuestión del asado, sino que era algo que vos indudablemente llevabas en tu sangre, en la memoria de la sangre, en la memoria de vida.
No, por supuesto, o sea, yo me crié en el campo por un montón de cuestiones, formo parte de una agrupación tradicionalista de la Roque, la Patriada, de que tengo 6 años, me gustan los caballos, me apasiona lo que es el ser criollo, el ser campero. Las cuestiones culinarias, la historia nuestra, la historia tan rica que tenemos, siempre fui un apasionado de la historia, y obvio que sí, que cómo es que cuando estudié, obviamente que la carrera no es que la dejé de colgada, porque uno en la universidad no es solamente que aprende lo que va a estudiar, ¿no? La universidad te da escuela para o herramientas para después desarrollarte, no solamente por ahí. Hay un montón de casos que he escuchado que son arquitectos y terminan siendo otra cosa, pero en definitiva la universidad termina siendo otra escuela más para prepararte para la vida. Claro. Y creo que eso fue para mí la carrera, obviamente que la utilizás a veces a diario la abogacía, pero bueno, sí, no sentí el llamado, no me gustó litigar, no me gustó la profesión. Yo hacía asados los fines de semana con mis amigos y muchas veces me llamaban, como es muy común en el campo, que cualquier aniversario de cumpleaños, de 15 años, bautismo, casamiento, no sé, cualquier aniversario de algo, se hace una vaquilla con cuero, se hace dos lechones, se hace tres lechones, y yo iba muy contento porque me gustaba y lo asaba de cómo es, de gauchada, y por eso es un poco también que se llama así, asado campero, porque lo asaba mucho, arranqué asándolo muchas veces, de haciendo la gauchada, como se le dice, y después, bueno, mi señora vio que me apasionaba eso y que obviamente estaba en Buenos Aires medio sin manija, digamos, porque me apasionaba eso y no encontraba como el lugar, y bueno, arrancamos el Instagram. Bien. Y así sucedió.
Bien, y cuando te referís a asado campero, y no te estoy preguntando por el emprendimiento y la irrupción en redes, sino te pregunto, ¿a qué te referís con esto del asado campero o criollo? ¿Qué características, qué es lo que te llama la atención y que crees que puede diferir de lo que sería un asado no campero?
¿Y qué diferencia hay?
Sí, qué características, que en cuanto a parrilla, en cuanto a el modo de hacerlo.
Mira, la gran característica es el tema de el asado campero. Es así porque es asado hecho a leña.
Ajá.
¿Qué significa hecho? O sea, con el ahumado que le da, el sabor que le da la leña, con cómo es, con la característica esa tan particular nuestra, que yo hago todo con espinillo, que tiene ese perfume tan particular.
Sí, ¿no?
Y además, como es, yo hago también el asado de manera al asador. Entonces, ese es el asado, o sea, si bien el hombre come asado de que descubrió el fuego, por eso nosotros no somos los descubridores del asado. El asado no es argentino. El hombre come asado de que la invención del fuego. Entonces el fuego aparece en la forma primitiva de cocinar. El fuego aparece, este elemento, con tres cuestiones muy muy importantes en la humanidad. Una era de calefaccionarse en las noches por el frío. La segunda era cocinar la carne. Y la tercera, que era muy importante, era de que cuando el momento que el hombre primitivo cocinaba la carne, compartía y socializaba alrededor del fuego. Por eso es que es tan importante la carne asada. Por eso esa parte de cómo es de no sé si no es religión, pero sí folclórica, del compartir alrededor de un fuego la carne, la comida. Hoy nos sigue a nosotros tanto, nos gusta tanto a los argentinos y a todo el mundo, ¿no?
Sí,
no es solamente
sí.
A eso, pero porque tenemos algo en la genética que viene de ahí, digamos, de compartir alrededor de un fuego la comida y de hablar. Y el folclore argentino, claramente, que son las mesas interminables del domingo, cuando te juntás con amigos, con familia, que sabés cuándo arranca la comida, pero no sabes cuándo termina, y eso es lo más lindo.
Y bueno, me surgen 20 preguntas. Una es, hablando de sabes cuándo arranca, ¿cuándo arranca un asado? Y si se quiere, hasta la manipulo la pregunta esta. ¿Es desde el momento que compras la carne? ¿Es desde el momento en que te estás con el familiar, con una amiga, con un amigo, y alguien tira, che, y si nos comemos una? ¿Cuándo arranca verdaderamente el asado? ¿O es cuando pones la carne en el asador?
Yo creo que el asado arranca cuando nace ese momento, como estaba diciendo anteriormente, del compartir. Me da hace rato que no me veo con mi amigo o con un familiar, vamos a hacer un asado para encontrarnos, para compartir cómo qué está pasando en este momento en tu vida, qué está pasando en la mía, o simplemente el hecho de comer algo rico y hablar de las cosas de la vida. Creo que ahí arranca el asado, y después obviamente arranca eligiendo la carne, comprando las cosas que que lleva. Yo, por ejemplo, me pasó a mí, yo no conocía casi lo que era el carbón. Bah, conocía, obviamente, pero nunca había hecho asado con carbón. La primera asado con carbón que hice fue en Buenos Aires. Si no, no, o sea, en Entre Ríos, en todas las casas que había, siempre hay espinillo.
Seguro. Sí. Y acá se todavía Gualeguaychú y supongo que algunas ciudades de Entre Ríos deben ser bastante excepcionales en cuanto a lo que es la hacer ese asado campero, que todavía se sigue usando leña, cuando sabemos que en muchas provincias argentinas se ha expandido esto del carbón, ¿no?
Sí. Entre Ríos es una de las provincias que debe utilizar menos carbón que ninguna. No tengo esa data, pero... Pero estoy sin ninguna duda convencido.
Bien. Decía, en un momento utilizaste la palabra, ese encuentro con amigos, familia, el asado interminable, dijiste, ¿no? Y yo creo que hay, y acaba una concepción mía sobre el asado, no te pido que la compartas, por ahí sí. En referencia a que frente a los tiempos modernos, ¿no? Que corren y donde todo tiene que ser, viste, hasta se... En las grandes ciudades, inclusive en ciudades pequeñas, ingresó lo que es esto que denominado fast food, ¿no? Del comer rápido, el consumir ya y ahora también. La gente que tiene dinero compra un auto hoy, a los 4 años siente que ese auto está viejo y lo cambia, ¿no? Es todo como un consumir y ahora. Y me parece como que el asado aparece como una... No aparece, porque siempre estuvo. Y si se quiere, no lo hace de manera reflexiva o consciente, pero el asado me parece que es una buena respuesta desde esto que vos dijiste, lo interminable, ¿no? Es como que se eternizan los momentos, como que se detiene el tiempo y de algún modo hasta ahí como un cuestionamiento a lo que es esta sociedad moderna que tenés que correr y que tenés que ser útil, provechoso, productivo. Y acá, en un asado donde pareciera que no hay nada productivo, pero indudablemente hay cuestiones, hay significancias que detienen los momentos y como que aparece, no me gusta la palabra productivo, pero dice aparece lo que es el tiempo prudente.
Sí, yo creo que aparece ahí un poco la filosofía, es parar un poco la pelota en lo que te da la continuidad, que está todo el día corriendo atrás de la zanahoria, y aparece ahí, bueno, a ver cómo estamos al momento de mirarnos a la cara, de compartir, como digo, tan repetitivamente queda mal, pero es eso, es compartir y estar presente en el aquí y ahora. Entonces creo que el fuego hipnotiza y que esa parte que tiene tan mágica, creo que lleva también un poco de calma a todo. Y bueno, el asado es eso, obviamente que el asado tiene tanto folclore que obviamente en un asado se comparte un vino y en ese vino se empieza a hablar un poco más de... hablando un poco las lenguas y empezamos a abrir un poco más nuestros corazones y eso que decís vos, parar un poco lo de street food, que como para vivir nomás, porque es una necesidad básica del hombre comer y disfrutar de la comida, disfrutar del momento.
Bueno, encuentro con amigos, recordemos que estamos en diálogo con Vilmar Paiva, vecino de Gualeguaychú y residente en Capital Federal, ¿residís?
Sí, sí, vivo bien. En Capital Federal.
¿Qué barrio?
Villa Urquiza.
En Villa Urquiza, además, mirá, lindo barrio, más, te buscaste algo más parecido a lo poblerino, si se quiere.
Sí, dentro de Capital.
Dentro de Capital, menos, ¿no?
Casas bajas, qué sé yo.
Bueno,
no departamento.
Claro, Vilmar es fundador de Asado Campero, una iniciativa que habla de enaltecer lo que es esa cultura ancestral que tenemos y es la de la cocción del asado. ¿Qué es lo que no puede, ya metiéndonos en cuestiones de carne y reunión con amigos, con familia, qué es lo que no puede faltar para generar un buen asado en cuanto a carnes?
¿En vos decís en cortes?
Sí, cortes, achuras, ¿qué es lo que tiene que estar presente, la base para un asado?
Mira, yo me voy a ganar enemigos, pero yo eso siempre trato de ser sincero. Yo creo que hubo una publicidad muy grande con el corte del asado, de la costilla, y nos han vendido que eran ricos, porque era un aporte que no se exportaba y que era obviamente en su momento era bastante económico. O sea, la parte trasera del animal, la parte delantera del animal no se exportaba a ninguna, entonces nos quedaban todos los cortes a nosotros. O sea, el asado, la falda, el vacío, el osobuco. Todos esos cortes son cortes populares que quedaban acá, y obviamente el cuarto trasero, que era la carne más premium y más cotizada y pedida en su momento, y hoy también se exportaba. Y creo que ahí hubo una publicidad que hacía el asado, y creo que el asado es rico, obviamente, pero yo no elegiría como número uno para comer. Elegiría un vacío y un bife, digamos, un ojo de bife, un bife chorizo. Creo que ahí está el sabor verdadero de la carne, porque ahí encuentro proteína netamente la carne. Encuentro textura, encuentro sabor con la grasa del bife chorizo, en el vacío también, y como es mucho más que en un asado. Pero bueno, son gustos y creo que está todo bien, que obviamente que la costilla, una buena costilla, nosotros no nos puede faltar, como está en el ADN argentino. Uh-huh. Después, obviamente, un buen chorizo entrerriano. Somos muy buenos haciendo los chorizos entrerrianos. Una cosa que me pasó a mí también es cuando vine a Buenos Aires, nunca más no encontré ese chorizo. El chorizo hecho con pura carne vacuna y nada de cerdo. Acá viene un chorizo todo cerdo, que es una carne más, si se quiere, distinta. Es una es más blanca la carne, claramente, y no negra. Entonces, acá el negro, un chorizo, está estipulado que está en mal estado, ¿sí? y piensan que, como es, que está malo, y cuando lo prueban al chorizo entrerriano, obviamente que se quedan mil veces con ese chorizo y no con el de cerdo. Pero bueno, creo que el chorizo no puede faltar, que es un claro ejemplo de un rico asado argentino, y chinchulines, agregaría molleja, alguno, pero yo con eso ya estoy.
Uh-huh. Bueno, decís que te gusta la historia, seguramente habrás oído a través de la cultura oral o estudiado. ¿Qué corte consumían nuestros gauchos allá siglos anteriores? Estoy hablando de 1800, cuando la figura del gaucho se estaba haciendo la patria, y el gaucho era uno de los fieles representantes de hacer esa patria, ese Estado-Nación. ¿Qué cortes consumían ellos en el asado?
Mirá, si yo te digo, te vas a morir, Diego, pero al principio, en Argentina, ingresa el vacuno, el ganado vacuno, los traen los hermanos Goetz. Hay una reseña histórica que en 1550, 1550 y pico, 50-60, 7 vacas y un toro, aproximadamente. Bueno, ¿qué pasó? Se escaparon de los corrales y encontraron en la pampa húmeda, en lo que es provincia de Buenos Aires, más que nada Córdoba, norte de Santa Fe, el sur de Santa Fe, pasto buenísimo, ya agua muy buena y un clima muy propicio, y se multiplicaron. En 100 años después había 40 millones de ganado en pie cimarrón en Argentina. Obviamente no esos 7, pero porque después se fueron trayendo más. Claro. Y fueron escapándose de los campos, que no había ni campo alambrado, ¿no? Y bueno, se fueron reproduciendo a la vaca gorda. La vaca se alza cuando está gorda, la gente del campo lo sabe, cuando tiene buena pastura. Y bueno, el gaucho solamente mataba el animal porque se comercializaba el cuero, la carne no se comercializaba. Entonces, el gaucho mataba el bovino cimarrón que había, que no tenía marca de nadie, para sacarle el cuero. Y entonces, ahí él comía lo que primero matás cuando cuereaba un animal, el matambre. Por eso surge su nombre, mataba el hambre. porque lo hacía medio vuelta y vuelta ahí a la ceniza, tipo al rescoldo de un fueguito que prendía, y comía el matambre y comía la lengua, y no comía más nada, dejaba toda la carne tirada, porque no había forma de refrigerar, ni de matar, ni de mandar afuera, ni no se comercializaba. Uh-huh. Se comercializaba el cuero, valía el cuero del animal. Bien. Y bueno, después obviamente con los secaderos empieza, y con el tema de la sal empieza a haber malos frigoríficos, no como lo conocemos ahora, pero bueno, después ya sí el frío, aparece el frío más adelante, y sí empieza a comer todo. Nosotros tenemos la achura, que viene del quechua, de los pueblos nativos de Coso, que la palabra dice lo que se tira, lo que se deja. Así que imagínate que la achura se dejaba todo, o sea, empezamos a comer después nosotros y a conocer después lo rico que son las achuras.
Claro.
Así que en un principio el gaucho comía el matambre, como te digo, y la lengua. Y después, sí, ya más adelante ya hacía el asado, como por eso te digo asado campero, le ponía un palo, atravesaba el costillar y lo hacía ahí al rescoldo o a la llama mientras trabajaba. Sí. Y el asado es una comida de travesía, o sea, no, en las ciudades, en Buenos Aires, recién hay primeros vestigios o primeros inicios del asado en parrilla, porque la parrilla no es nuestra, sino el obril extraído de afuera, de inmigrantes italianos, y vascos franceses. Los vascos tienen parrilla antes que nosotros. Uh-huh. Las primeras parrillas en Buenos Aires datan de la Gaceta de 1880.
Bien.
Para que le dé una idea, entonces 1880 recién había lo que se decía parrilla. La gente en las ciudades comía mucho más carne, pero carne guisada, carbonada. Claro. Ese tipo de comida.
Uh-huh. Como dato, vos sabés que bueno, yo soy muy 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 amante, uh-huh, de las cuestiones indígenas de los pueblos, sí, preexistentes, y bueno, cada vez más se empiezan a encontrar, ¿no?, en fogones de por ejemplo aquí en Entre Ríos también, en lo que hoy conocemos como Entre Ríos, ¿no? Aparecen como restos de parrillas hechas con palos, ¿no? Que los indígenas, parece que obviamente no estaba la carne de res antes de la llegada del español, pero algunos animales los comían asados utilizando como una especie de parrillas improvisadas con palos, ¿no? De madera, sí. Y cada vez empiezan a ser más frecuentes en lo que son esas excavaciones que realizan los científicos. Te consulto sobre la achura. Bueno, hablaste de la achura, que lo conocemos un poco o más tarde que lo que era el resto de la carne. ¿Cuáles crees que son los errores que más se cometen cuando hacemos un asado en nuestros hogares? En cuanto a lo que es el asar la achura, ¿qué errores cometemos y que deberíamos evitar?
Bueno, uno de los errores es que pensamos que, como por ejemplo el chinchulín es fino, pensamos que el chinchulín se hace vuelta y vuelta y se hace rápido. El chinchulín tiene mucha grasa, degrasa mucho y lleva mucho tiempo en su momento de cocción para que nos quede bien crocante. Entonces ponemos un chinchulín que mide, no sé, circunferencia, 25 centímetros, y nos va a quedar un chinchulín de 8 centímetros. Es una locura lo que es degrasa y lo que se achica el chinchulín. Ocupa mucho espacio en la parrilla, por eso es un buen consejo ponerlo con tiempo, al menos una hora y 20 antes de comer, y entonces le va a salir un chinchulín bien rico. Lo mismo con la achura de la molleja, también para que lo quede bien crocante, no ponerle fuego directo abajo de la molleja, sino alrededor de digamos de la parrilla, alrededor de todo lo que están poniendo a la parrilla, de la carne y todo, y fuego indirecto, y al menos 30 minutos de cada lado para que le quede una rica molleja dorada, crocante por fuera y bien rica y esponjosa por dentro.
Uh-huh. Te pregunto por algo en particular que me llamó la atención en cuanto a hacer las entrañas. ¿Las entrañas, que es una parte que va acompañando lo que es el vacío o la costilla? ¿De dónde se obtiene la entraña?
El, la entraña, es, digamos, vendría a ser como la parte del diafragma del animal.
Ajá.
Está pegado a la costilla.
Bien.
Es un músculo donde no ejercita, digamos, es un músculo donde vos sacás la tela, que los dos telas lo que lo recubren.
Sí.
Queda muy 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 sabrosa.
Sí.
Te cuento una cosa, digo, la entraña en la época de los 90, como decíamos, era una chula, o sea, no es una chula, pero formaba parte de la chula, porque la entraña, los frigoríficos exportadores y también los carniceros me puede decir, me dar fe cualquier carnicero así viejo que esté en la ciudad, la entraña se la regalaban al que pedía un asado grande, o en los frigoríficos regalaban los baldes de entraña. Hay fotos y hay registros que no fue hace mucho. Los operarios de frigoríficos llevaban los baldes de entraña porque la entraña no se comercializaba, no tenía casi ni valor.
Uh-huh.
Hasta que, bueno, obviamente en Buenos Aires lo pusieron de moda, creo, y bueno, y fue el furor de la entraña, y hoy es, hoy el corte más caro, o sea, junto con la molleja debe
Mira
ser,
vos.
Y el tomahawk que salió ahora debe ser los cortes más caros de que se comercializa, por lo menos en Buenos Aires, sin ninguna duda.
Sí, Vilmar, y vi, noté que en uno de los videos le colocabas especie de condimento, vino tinto directo le echabas a la entraña, obviamente no es obligación, pero ¿le suma?
Sí, la entraña, obviamente, si la hacemos la plancha, la carne roja va muy bien con el vino tinto, o sea, y no solamente para tomarlo, sino también para cocinarlo, pues.
Ajá.
Pueden hacer... Se puede hacer cordero, un estofado de cordero con reducción de vino tinto. Pueden entrar, si hacen una entraña a la plancha o a la chapa, pueden tirarle un vino tinto hasta que se reduce y que caramelice, queda muy, muy rico. Va muy bien cocinar las carnes rojas con vino. Obviamente, si quieren al horno, echarle vino tinto a un vacío, una colita de cuadril, cuando meten, en vez de un caldo de verdura, le va a quedar mucho más sabroso.
Claro, porque además y es del sentido común lo que es el gusto del alcohol, más allá de que absorberá algo, pero se evapora fundamentalmente el alcohol, ¿no?
El alcohol se evapora, sí.
Claro.
Sí. El alcohol se evapora todo.
Bien. Vilmar, bueno, yo tengo 10 preguntas más, pero uh-huh. Las dejamos para otro diálogo, ¿te parece? Aquí en la radio.
Pero cuando quiera, Diego, me
sí.
Llamas
y no estaría mal en algún momento hacer un evento conjunto, ¿no? Aquí en Radio Nacional, que se vengan vos, la gente de Asado Campero, y hacer algo aquí, hacemos un evento con transmisión en vivo, por radio, por Instagram, por distintas redes sociales, podríamos llegar a hacer... pero bueno, lo empezamos a charlar despacito, si te gusta la idea.
Dale, no hay drama, Diego. Obviamente que siempre predispuesto a hacer algo, a mostrar, es lo que me gusta a mí, así que le metemos, no, cero problema.
Dale, y decinos dónde la gente te puede chusmear un poquito de lo que haces en redes.
Sí, mira, yo tengo redes sociales, Asado Campero, me pueden buscar en Instagram y en Facebook, y después yo tengo un programa que sale en Chacra TV,
uh-huh.
Que está en el canal de DirecTV 729 y en Flow 424.
Bien.
Así que y sale toda la semana sale el programa martes, miércoles y jueves a las 7:30, a las 8, perdón, a las 8 de la noche, y los sábados y domingos a las 11 de la mañana.
Bien. ¿Y sabes por qué te digo también de continuar el diálogo en algún momento? Porque bueno, sé que nos representaste en algunos países del mundo, como Estados Unidos, en Alemania, has hecho giras, y queríamos que nos cuentes también esa experiencia de habrás observado de cómo es el contacto de la gente de allá al ver cómo preparamos la carne aquí. Obviamente ellos tendrán sus formas de prepararla, pero que deben diferir en algunas cuestiones. Entonces, bueno, para que nos cuentes toda esa experiencia y cómo la viviste vos, pero la dejamos para otra oportunidad, ¿te parece?
Dale, Diego, olvídate, me llamás y hablamos un rato.
Dale,
tranquilo.
Vilmar, gracias por la atención, por este momento que nos ha dedicado a la radio pública, así que agradecerte y que tengas un buen descanso.
Gracias, hasta luego, un saludo grande a toda la audiencia y que tengan buena semana.
Hasta luego, buena semana. Vilmar Paiva, como decíamos, vecino de Gualeguaychú, emprendedor, gastronómico, abogado, pero que decidió en algún momento, a través de lo que yo considero amor por cocinar,